Bueno, yo últimamente estoy leyendo muchos cuentos de hadas. Y siempre una de las cosas que las hadas otorgan como don es la riqueza. Y cada vez que leo eso hay algo en mí que dice ¿por qué? ¿No? ¿Qué quiere decir esta riqueza? Porque me parece que se refiere a riqueza material, ¿no?
Sí, se refiere a eso.
Y algo en mí se revela contra eso.
¿Ah, sí?
Por eso en realidad creo que quiero saber algo sobre la riqueza.
Y me acordaba un poco ese pedido de como de Salomón a Dios, que Dios le da a elegir qué quiere, la riqueza o la sabiduría. Y Salomón elige la sabiduría, pero Dios le da la riqueza también. Y uno supone que le dio la riqueza como añadidura o adorno de la sabiduría, y no es así. Le dio la riqueza para que pueda constatar la realidad de su sabiduría. Porque si no le hubiera dado la riqueza, no sabría cuán sabio es. Y en el ejercicio de la riqueza se va a dar cuenta. ¿Cuán sabio tiene uno que ser para manejar tamaña riqueza? Como que no ha habido rey más rico que Salomón. Pero ¿cómo administraba todo eso? ¿De qué valores se nutría, no? Y yo creo que todo eso que vos contás de las hadas es similar. Pueden darte la riqueza, pero para ver qué hay dentro y cómo lo maneja uno, qué argumenta, cómo maneja todo eso, qué haría con todo eso. Yo creo que esa riqueza prácticamente desborda a cualquier ser humano. Por lo tanto, todo lo humano está cubierto. Y si está cubierto, ¿por qué tamaña riqueza? Porque uno está hablando de un desborde humano. O sea, una cuota, una cantidad que ha sido colmada. Pero la riqueza supera esa cantidad. Entonces, ¿a quién empieza a colmar? A otras partes de uno mismo. Y así como uno ha comprobado de que puede hacer lo que quisiera físicamente con esa riqueza, ¿qué hace con la misma riqueza en los otros planos? Porque también tiene una finalidad para los otros planos. Y es ahí donde empieza realmente la disciplina, la verdad y todo prácticamente. Es un gran tema y un muy difícil tema de tratar. Porque el mismo impedimento que había en vos está casi en toda la gente, que puede sentir muy contraria la riqueza, la espiritualidad, pero no estará ahí una de las más grandes vallas del ser humano. No medirá de alguna manera la estatura de un ser humano la riqueza que tiene o el manejo que le da. Es probable que sí. Yo creo que a un hombre grande, internamente hablando, la riqueza no es ningún impedimento, no es nada que obstruye. Todo lo contrario, faculta, realmente. ¿Cómo puede uno empezar a relacionarse con la dimensionalidad de la energía si no supiera cómo administrar sus bienes o manejar el dinero? No podría. Realmente. Todo el misterio de la multiplicación de los panes radica en la dimensionalidad de las cosas concretas. Más allá si fue un pan físico que multiplica a Cristo, lo más probable que no era físico, pero ¿qué importa eso? Lo más probable que era el pan de la vida, y Él podía multiplicarlo a voluntad, porque en Él había vida eterna. Y si había vida eterna, podía multiplicar todas las pequeñas vidas que se le antojara, porque Él estaba unido a lo eterno. Y yo creo que esa es parte de la gran lección que el ser humano debe aprender. Pero ¿dónde lo encontraría? ¿O dónde lo aprendería? ¿Cuál es el aspecto visible más común a esa condición? Tal vez el dinero. Tal vez la riqueza. ¿Cómo se puede sentir uno rico espiritualmente si no ha sabido ser rico materialmente? Tiene que pasar por eso previamente. Luego vendrá la comprobación de la riqueza interior, pero tiene que pasar por eso. Yo creo que la riqueza es un gran disolvente kármico. Una persona con todo ese poder económico, ¿cuánto bien puede hacer? Y si no lo tuviera, ¿cuánto es el bien que puede hacer? Mucho menor. Entonces, esa riqueza que tiene, ¿no la habrá pedido? ¿Podríamos distinguir cuando una riqueza viene por vía del esfuerzo o cuando viene por vía de la gracia? Yo creo que se puede diferenciar. Y si uno puede diferenciar eso, otro destino le daría eso también. Entonces, que aprenda a servirse de eso, que lo use como un disolvente kármico y que empiece a crear, que empiece a obrar y que empiece a relacionarse con otras dimensiones, con otro esquema de vida a través de esa particularidad, la riqueza. Es uno de los temas más álgidos y más tremendos. Muchas veces hemos hablado de la primera iniciación masiva de la humanidad, un hecho que no ha acontecido. Y eso tiene dos pilares, la aclaración, uno, de ese dilema, y otro, el dilema de la sexualidad, o sea, de la energía sexual, que está muy emparentada con la riqueza material. Como descubrir los orígenes que tiene eso y la finalidad que tiene. Una vez a un psicólogo le habían preguntado cuáles eran los impulsos más grandes del ser humano y le mencionó dos, un gran psicólogo. Dijo, primero el impulso sexual y luego el deseo de ser grande. Los dos son lo mismo, nada más que tiene distintas expresiones. En el deseo de ser grande, uno encontrará el origen del sí mismo que está oculto en la energía sexual. Y alguna vez a través de esa energía sexual arribará a la dimensión que precedió a la evolución humana. Y cuando quiera indagar en su grandeza, se va a dar cuenta también que eso ha tenido el mismo origen. Así que qué bueno sería aclarar y servirse de esas dos grandes concesiones de la vida hacia el ser humano, que sería la sexualidad y la riqueza. Te agradezco mucho la pregunta. Gracias. Sí, sí. Ya me acomoda.
Dos preguntitas. ¿Se puede propiciar la riqueza?
Sí, se puede propiciar. ¿Por qué no?
¿Y la riqueza se apoya en uno o uno se apoya en la riqueza para que eso acontezca?
Es indistinto. Es indistinto. No hay un lugar donde sea precisado ese origen. Se apoyó en esa dimensión, pero esa dimensión se apoyó en uno. Y uno dice, eso se apoyó en uno, se apoyó en esa dimensión también. Es como que tienen un origen simultáneo. No importa eso. Lo importante es que es así. Es como si alguien recibiera un estado de gracia, pero tiene que haberlo comprobado. ¿En qué se apoyó la gracia? En el sentido de comprobación que tiene esa persona. Si no, no se hubiera dado cuenta. Es Es como a veces decimos con María, Shangri-La. ¿Dónde está? Está en uno. Pues si no está en uno, no está en ningún lugar. Y aunque un ser humano estuviera en la supuesta admisión de que fue en un escenario físico, si él no lo reconoce, no está tampoco, aún estando. Tiene que reconocerlo. Que sí, que aún el lugar se apoya en uno también. Así como él se está apoyando en ese lugar, el lugar se está apoyando en él también. ¿Cuál de los dos es primero? ¿Quién lo invitó? Y tal vez Shangri-La, subjetivamente, telepáticamente, pero también se apoyó en algo de uno. Si no, no habría telepatía. Te agradezco. Seguimos.